Buen día, hermanas, ¿cómo están? No sé cómo usar esto. Son todos diferentes. A ver cómo engancharlo en mi cinto. ¿Me pueden ayudar? Ah, esto va acá. Bueno, esto es una ocasión rara para ustedes y para mí. Los hermanos me dijeron que esto era una anunciaron que era un entrenamiento de hermanas y dije que ¿por qué lo llamaron entrenamiento? Las hermanas no quieren tener entrenamientos. Ellos quieren tener más un buen tiempo. Así que espero que esto haya causado que algunas no hayan venido. Hay algunos asientos vacíos atrás, pero yo a esto no lo llamo entrenamiento. Lo llamaría una conferencia, una reunión. Así que pueden relajarse. Acá no hay que usar gafetes, no hay reglas, excepto que el Señor está rigiendo en nosotros. No hay ninguna regulación. Esto es solo una conferencia para las hermanas en esta área. De todos modos, es una ocasión rara, ¿no? Que haya tantas hermanas en un lugar. No es que no lo hayamos hecho antes, pero es raro. La última que hicimos así fue en Houston. No, ni me acuerdo cuándo. Fue el año pasado o a principios de este año. Fue que nos juntamos en Houston. Y tuvimos un muy buen tiempo, como este, ¿no? Dos reuniones. Y comimos juntos. Ahora, debido a que no es un entrenamiento, también yo me voy a relajar. Vamos a hacer de cuenta que estamos alrededor del fuego. El fuego está quemando, está ardiendo, y nosotros estamos acá, estamos sentados alrededor. Y tenemos una bebida en nuestra mano y vamos a tener el comunión. Así que, ¿se acuerdan? Una de las Marías del Nuevo Testamento, la de Betania, la que eligió la mejor parte, la María en Betania, porque no tanto como su hermana Marta, que está, no hay que culparla mucho, pero ella trabajaba mucho. Si Marta no hubiera trabajado tanto, nadie se pudiera haber sentado para hablar. Así que no culpemos a Marta. De todos modos, su hermana María eligió la mejor parte, que es sentarse cerca del Señor, a sus pies. Ahora, si usted se sienta a mis pies, yo estoy aquí, usted se sienta allá, ¿no? Eso no es sentarse a mis pies, tiene que venirse sentarse acá, a mis pies, ¿no? Y este era el caso de esta hermana que se sentó bien cerca del Señor, María. Hay otras Marías. En la casa del leproso, Simón, bueno, había otra María que fue a besarle los pies y con su cabello le secó los pies. Así de íntimo era. Y yo creo que esta María también estaba así de cerca con el Señor. ¿Para qué? Estaba mirando al Señor, lo estaba observando y escuchar cada palabra que salía de él. Esa es la mejor parte que todos tenemos que elegir. Así que, hermanas, espero que ustedes imiten a esa María para siempre ser uno con el Señor, a los pies del Señor, en el Espíritu. Y en realidad, ante el trono de gracia, estar tan cerca. Cuando usted está tan cerca de una persona, no solamente lo puede escuchar, seguro que lo puede escuchar, muy claramente, pero cuando están tan cerca de una persona, pueden hasta escuchar el latido del corazón, no solamente sus palabras, pero hasta el corazón le escuchan. Pueden discernir qué es lo que están pensando casi, sus sentimientos. Pablo dice, él perdonaba a la gente de acuerdo a los ojos del Señor. Así que Pablo era una persona así, que estaba tan cerca del Señor en su espíritu, que hacía todo, incluso al perdonar, de acuerdo a lo que veía, que es acá, en los ojos, así de cerca, ¿no? Que es la parte interior de los sentimientos, ¿no? ¿No? Los ojos son las ventanas del alma. Así que cuando yo veo sus ojos, yo puedo detectar qué es lo que usted está pensando o lo sintiendo. Y Pablo estaba tan cerca que podía hasta hacerlo, ¿no?, mirando los ojos del Señor. Él no usaba su lógica. Él miraba al Señor para cada palabra. Así que, hermanas, espero que todos ustedes desarrollen tal vivir con el Señor todo el tiempo. Esta es una porción especial, una bendición especial. ¿No? Esta es una dama, y espero que esta mañana todos estemos alrededor de los pies del Señor, mirándolo y hasta escuchando el latido de corazón, ¿no?, y su intención. Entonces, así, esta reunión va a estar buena, si es así, si seguimos así. Quiero que ustedes escuchen al Señor, que el Señor les hable directamente a ustedes. Quiero que ustedes toquen hasta su pulso, su latido de corazón. Esto es algo muy importante, lo que vamos a cubrir esta mañana. Estamos a 35.000 pies. Esto es un proyecto muy grande, o una carga muy grande. El tema que vamos a tocar no le podemos hacer justicia con una sola reunión. Así que esto más bien es abrir. El primer asunto es acerca del matrimonio. Matrimonio santo para el propósito de Dios. Y el segundo mensaje, el mensaje 2, va a ser una familia santa o piadosa para Dios, ¿no? Así que hay dos cosas. Espero que cuando ustedes se vayan esta mañana, van a estar tan... ustedes estimen esto, aprecien esto, incluso atesoren y honren estas dos cosas, matrimonio y la familia, porque esto es algo mucho más elevado, mucho más grande. Cuando se vayan de acá con una mayor visión. No creo que pueda terminar mis bosquejos, pero estoy dispuesto a sacrificar mis bosquejos, así que vamos, voy a darles un testimonio rápido. Este himno que cantamos, lo que ustedes cantaron, así es como van las cosas, el amor perfecto, yo escribí este himno corto. No sé en dónde lo canté primero, en qué situación, más o menos, creo que fue acá, como algo en esto, pero me acuerdo cuando lo escribí. Saben, esto es 1 Corintios 13, es ese famoso capítulo acerca del amor. No se refiere solamente al amor humano, sino al amor ágape, el amor de Dios. Ese amor divino se expresa en su expresión en el amor humano, ¿no? En el amor humano. Así que la descripción de este capítulo no es solamente Dios amándonos a nosotros. La descripción de este capítulo habla de cómo nosotros nos amamos unos a otros. Y pienso que esto se aplica perfectamente para el matrimonio, para la situación de un matrimonio. ¿Saben? El amor es real, pero el amor también es también elusivo, ¿no? Viene y se va. Los que hemos estado casados por algún tiempo, todos podemos honestamente testificar que el amor que usted sintió por su esposo cuando se casó era una cosa. Cinco años después es otra historia. 10 años después es otra historia. Y para eso, ese amor que usted tenía, que podía quemar hasta un establo, ahora quedó nomás a una pequeña llama. Hasta casi no existe. Y ya hasta se está convirtiendo en odio. No estoy exagerando. Esto es así de... ese es el amor humano, que no se puede depender. Él es amor. Así que este capítulo es acerca de ese amor, del amor permanente que dura para siempre, que va a través del amor humano. Solo ese tipo de amor puede sobrevivir y ser genuino. Solo ese tipo de amor es real. Todos los otros amores son como las películas. Son románticos. Películas románticas. Cuando ya se terminó la película, antes de salir del cine, ya se terminó. Yo siempre le tenía miedo a este capítulo. Y no me animaba a tocarlo. Porque es imposible, es inaccesible, es tan grave. ¿Quién puede seguir esto? Hay 15 formas de descripciones, 15 descripciones del amor. El amor no se jacta. Capítulo 13, 1 Corintios. Ah, sí, sí. El amor se regocija en el amor. Etcétera, etcétera. ¿Quién puede hacer esto? Yo no lo puedo hacer. Y cuando lo aplico a mi matrimonio, fallo una y otra vez. Y confieso eso. Nunca puedo vivir de acuerdo a este capítulo, pero no importa. La palabra está ahí. Así que me gustaría sugerir, hermanas, les puedo dar una tarea después de esta conferencia. Tomen el próximo mes. No el próximo día, sino el próximo mes. Tómense el tiempo para orar, leer ese capítulo, 1 Corintios 13. Porque ustedes no lo pueden hacer, ¿no? Pero oren y lean este capítulo. El capítulo 13 de 1 Corintios. No lo lean rápido o no vayan y oren. Y oren más. Así que yo escribí este himno con dificultad. Me tomó semanas escribir este himno corto acerca de este amor perfecto. Déjenme leerlos. Amor perfecto que sufre todo, que lleva al alma a cantar, libre de todo celo, que este amor sea divino para otros. Amor sin este amor no busca lo propio, nunca se provoca, no cuenta lo malo. Que este amor sea como un eco para todos. Cuando lo lean, piénsenlo por su esposo. No lo canten acerca de alguien. No, esto es para usted. ¿Sí? Amor divino, noble, cubre todo, y cree todo, y dura todo. No hice algo, no cometí un error, pero ¿no? Es cree en todo, cree en el amor. El amor cree en todas las cosas. Amor que dura para siempre, que sufre todo, nunca falla, que yo sea encontrado en esta eterna fuente. Hermanas, hay solo un lugar, una persona, que ustedes pueden encontrar el amor que puede sostener su matrimonio y su familia. Ese amor es Dios. Así que tómense el tiempo, tomen mi himno acá y cántenlo una y otra vez. Tómense el próximo mes para hacer esto. Así que háganlo ahora hasta fin de año, ¿no? ¿No? De 1 Corintios 13. Realmente lo hablo en serio. Y que esta palabra las llene. Dejen que esta palabra las sature. Ahora, tenemos que venir a la carga de esta mañana, al matrimonio santo para el propósito de Dios. Déjenme decirles esto primero. Cuando hablamos del matrimonio, como lo he estado haciendo acá, siempre pensamos acerca del amor, ¿no? Si no hay amor, no hay matrimonio. Ese tendría que ser el caso, ¿no? Hay otras culturas que son más bien arreglados. Los matrimonios sin amor, ¿no? Eso no está bien. Normalmente está basado en el amor de dos personas que se envuelven románticamente, que llegan al punto que hacen una promesa para estar juntos por el resto de su vida. Así que el amor es absolutamente es fundamental, es indispensable en un matrimonio apropiado. Pero esta mañana no voy a enfatizar el amor en cuanto al matrimonio. Esta mañana voy a enfatizar este tema, que es, quiero enfatizar, el propósito. Esta mañana voy a hablar con ustedes acerca del propósito del matrimonio. ¿Por qué nos casamos? Todos los seres humanos tienen un sentir innato de casarse. Eso lo ha creado Dios. Pero esta mañana quiero traerlas a todas. Hay una razón por qué Dios puso esta necesidad en el hombre, ¿no? De buscar matrimonio. Y detrás de eso está el propósito. Cuando hablo del propósito del matrimonio, las voy a traer hasta Génesis 1, el primer matrimonio, para mostrarles que este propósito no es el propósito del hombre, es el propósito de Dios. Tenemos que ir hasta Dios, ver el propósito eterno de Dios. Su matrimonio y el mío está relacionado directamente al propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios. Si ustedes pueden hacer esa conexión, hermanas, si pueden hacer esa conexión todos los días, van a ver su matrimonio en forma diferente, van a tratar su matrimonio en forma diferente, van a manejarse su manera, sus problemas matrimoniales en forma diferente. Hasta puedo decir, van a tratar y manejar a su esposo en una forma diferente. Si ustedes ven este propósito, y realmente hablo en serio. No tengo el tiempo para ver todos estos versículos, solamente tengo un bosquejo acá. Tengo otro bosquejo, después de esta conferencia les puedo dar. Tengo todos los versículos en este ya impresos en el bosquejo. No solamente tiene el bosquejo, pero también los versículos, para que lo puedan digerir mejor. Les voy a dar tarea número 2. No sirve de nada que sigan, que después de una conferencia no haya tarea. Mejor, entonces, primera tarea, lean y oren, lean 1 Corintios 1:13. Y la segunda tarea es que vengan hermanas, dos o tres hermanas, o en el teléfono se pueden juntar, o en persona, o cuatro o cinco, depende, ¿no? Júntense para digerir estos dos mensajes. Y hablen acerca de esto, tengan comunión de esto, acerca de esto. Métanse en este, juntas, que esta palabra las impresione una y otra vez. Espero que esto incluso cambie su matrimonio. Bueno, uno, la vida matrimonial es el fundamento de la vida familiar, eso está claro. No hay matrimonio, no hay familia. La vida familiar es la base de nuestra vida cotidiana. Por supuesto, todos nosotros tenemos algún tipo de familia, ¿no? Aunque esté soltero, usted pertenece a una familia donde hay un matrimonio, ¿no? Sea de sus padres, ¿no? Así que no nos podemos escapar de esto. Toda nuestra vida diaria, está basada en nuestra vida familiar, en una forma de hablar. Yo diría incluso, bueno, termino. Y nuestra vida cotidiana es la base de la vida de iglesia. La vida de iglesia tiene una base. Y todos practicamos la vida de iglesia, ¿no? Pero la vida de iglesia tiene una base. Como un edificio. Este edificio tiene una fundación, y sin esa fundación no se puede construir esto en el aire. Esta base es muy importante. La estructura es fuerte, es tan fuerte como la base. La estructura es tan sólida como la base. Y la base de la vida de iglesia es nuestra vida diaria. ¿Ven? ¿Vida de iglesia? Acá. Y bajo la vida de iglesia, vida diaria, ¿me siguen? Y debajo de vida diaria tenemos otra, que es la otra capa, que es la vida familiar. Y la vida familiar, abajo de la vida familiar, la base final es la vida matrimonial. Bueno, ¿y qué tal mi vida personal? ¿Mi vida cristiana? Bueno, ahora les digo, lo voy a poner, puede estar abajo, esa es la base abajo de vida matrimonial. Todos tenemos que tener una vida personal con el Señor, ¿no? Pero esa vida personal solo no puede llevar, cargar con un edificio, no puede cargar con la vida de iglesia. Así que todos podemos ser fuertes como cristianos individuales, pero eso no se traduce en una vida de iglesia fuerte. Los individuos tenemos que escuchar, tenemos que tener una vida matrimonial fuerte, no perfecta, no dije perfecta, no dije sin falla, pero dije fuerte y apropiada, ¿no? Matrimonios apropiados. Y basado en eso, necesitamos fuertes, familias fuertes y apropiadas en la vida de iglesia. Así, incluso como una nación, necesitamos familias fuertes. La familia, el núcleo de la familia es lo que construye una nación, pero también la vida de iglesia depende de la vida de iglesia. No, por eso que el diablo, la obra del diablo, en su estrategia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es de destruir no solamente a individuos, pero destruir matrimonios y dañar familias, romper la familia. Y quiero decirles que hoy, Estados Unidos hoy, la sociedad de hoy, probablemente no ha estado tan mal con problemas mentales y drogas y la crisis de medicamentos y bueno y suicidios. Hay suicidios y después también balaceras acá en Texas. Todo esto se junta, ¿a dónde? A problemas mentales. Y esos problemas mentales, muchos de ellos, ¿vienen de qué? Vienen de familias disfuncionales, de familias rotas, que empezaron con un matrimonio roto, quebrado. Y eso se convirtió en un ambiente perfecto para muchos tipos de problemas psicológicos. Abusos en familias. No hay amor. Solamente matrimonios sin amor y familias sin amor. Y así que este país está bajo un asalto desde adentro. No desde afuera, sino desde adentro. Por la destrucción y la erosión de familias normales y apropiadas. Y no piensen que nosotros en el recobro del Señor somos inmunes a eso. Todos, yo también, todos estamos todos cargados por el recobro del Señor, ¿no? Por el testimonio del Señor sobre la tierra, ¿no? Pero de una manera práctica, el testimonio del Señor no puede ser sólido y fuerte e incluso crecer y expandirse sin estas bases firmes y sólidas que acabamos de mencionar. Mientras enfatizamos nuestra vida personal con el Señor, incluso la semana pasada en Houston, algunos de ustedes estuvieron en Houston, en el Cristo Todo Inclusivo Extensivo, toda la manera que lo pudimos, podemos experimentar en Colosenses, pero no hubo tanto énfasis en matrimonio y familias, cuando en realidad la base personal tiene que contribuir a matrimonio sólido para experimentar a Cristo en nuestro matrimonio y después en nuestra familia. Hay una desconexión entre lo que conocemos doctrinalmente y lo que experimentamos diariamente. Así que, por eso, debido a esta desconexión o que no lo aplicamos, nuestra vida de iglesia puede ser entonces bastante débil. Débil. ¿Por qué? Porque este edificio entonces está tembloroso. Así que sigamos. El matrimonio es un factor muy importante en la vida de iglesia. Si una iglesia ha de estar saludable o ha de perder su elemento y esencia, estas son palabras pesadas, ¿no? Elemento y esencia, saludable, ¿no? No quieren que sea saludable. No quieren que usted la iglesia esté saludable. O perder su elemento y esencia. Escuchen, todo esto depende en gran parte de la vida matrimonial. Depende incluso de nuestra vida espiritual. No depende solamente de eso. No. Depende de la vida de los matrimonios en las iglesias. De nosotros. No deberíamos pensar que el asunto del matrimonio sea insignificante. Debemos darle la debida honra. La palabra está en Hebreos en Hebreos que dice que no, que el matrimonio sea en honra. Olvidémonos del asunto de fornicación, ¿no?, que es un asunto serio, pero quiero que presten atención a esta palabra honra. Honra. Que el matrimonio sea en honra. Eso significa, usted respeta. Eso significa que usted atesora. Eso significa que usted tiene la estima más elevada por esto. Es más que un asunto, una institución social, ¿no? No, no. Más, de acuerdo al ministerio y a la palabra del Señor, que vamos a ir más allá de esto, de estas cosas mínimas, ¿no? Ese entendimiento mínimo de la, del matrimonio, la santidad del matrimonio, ¿no? Espero que todos podamos ver, todas podamos ver más allá, hasta el corazón de Dios, la mente de Dios, cuando Él primero ordenó el matrimonio. Apenas terminó de crear al hombre. Cuando creó a Adán, su pensamiento ya estaba en el matrimonio, ¿no? Matrimonio no es algo como que resultó después. Parece, ¿no? Que lo miró a Adán. Está, no es bueno que esté solo. Oh, así que lo voy a hacer a alguien. Y accidentalmente me olvidé de eso. Oh, me olvidé. Así que vamos a hacerle una compañera. Hizo algo interesante. Lo puso a dormir. Le sacó una costilla. Y ahí construyó una mujer. Es algo interesante eso. Parece como que se olvidó y lo tuvo que hacer después. No. Cuando Dios hizo al hombre Adán, ya estaba el pensamiento de que este hombre necesitaba una compañera, que este hombre tenía que estar casado, que este hombre tiene que ser un matrimonio. No solamente para ser un espejo de él, un reflejo de él, sino que Dios y el hombre va por todo el Antiguo Testamento. El Creador es tu Creador. El Creador es el que te hizo. Tu Creador es tu esposo. Isaías 54. Hay muchos versículos en Isaías, en Jeremías, nos dice claramente que nos dice que Dios mismo lo dice esto. Que Dios nos ve y en realidad Él es el único hombre y esposo de este universo y la mujer universal que él quiere, con quien se quiere casar, somos nosotros. Tenemos este divino romance, ¿no? Quiero decirles algo acerca de este punto. Dios, el corazón de Dios, no solamente quiere tener un romance. El corazón de Dios es que Él se quiere casar. Un romance puede estar lleno de amor, pero tal vez no tenga propósito. Es solamente disfrutable, alegre. Es un romance. ¿Dónde están las mariposas? Pero no tiene propósito. El matrimonio. Casamiento, por el contrario, tiene un propósito. Cuando yo me envuelvo románticamente con usted, no tengo propósito, pero en el momento que yo le propongo que me quiero casar, ahí viene el propósito. Hay un propósito ahora. Ahora ya no estamos jugando. Esto es algo solamente algo romántico, ¿no? No, esto es un propósito. Estoy dedicándome a un propósito. Así que Dios, como el único hombre, como Él quiere casarse. Él quiere estar unido. Él quiere estar en unión con el hombre como un matrimonio. Y lo vemos así en el al final de la Biblia, en Apocalipsis, el espíritu y la esposa. O sea, el Dios triuno procesado. En el hombre tripartito se casan por la eternidad. Esto es lo que al matrimonio se refiere. Así que no lo tenemos que considerar al matrimonio como algo liviano. Una cosa es que mucha gente se casa en forma liviana y se quedan casados o tratan de una manera liviana y después se divorcian livianamente y se vuelven a casar en una forma liviana también. Les dije a los hermanos, antes de que vinimos acá, antes de venir, algunos hermanos se están preocupando, ¿cuándo vas a terminar esta reunión? Esta reunión tiene que terminarse a las 11:15 y todavía ni empezaste el tema. Todavía estás dando vueltas en el punto número uno. No importa. No me importan estos bosquejos. Vamos a dedicar tal vez los dos mensajes en el tema uno. El propósito es la carga. Después tenemos tiempo más tarde. Vuelvo otro día. Bueno, vamos a ver cómo nos lleva el Señor, ¿no? Le dije a los hermanos, vayan a Mateo 24. Mateo 24 habla acerca de la profecía del Señor sobre en el monte y describe el fin de esta era, cómo va a terminar. No estamos ahí, pero estamos cerca. Como los días de Noé. Así serán los días del hombre, así serán los últimos días, ¿no? Sin ley y violento. Y habrá mucha gran inmoralidad. Eso es parte de la. Eso será lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que está quebrar la ley a diestra y siniestra. ¿Cómo es en los días de Noé? Que la gente va a estar tomando y bebiendo, bebiendo y tomando, bebiendo y tomando, bebiendo y comiendo, casándose y entregándose a casamiento. Y siempre me rasqué la cabeza. ¿Qué hay de malo en esto? Gracias al Señor, ¿no? ¿Qué hay de malo en eso de casarse, ¿no? El punto aquí es este. El punto es que estas ordenanzas de Dios, que son necesidades de la humanidad, comer, beber y casamiento, son necesidades, ¿no?, de la vida humana. Pero para ese entonces, por causa de la obra del enemigo, todo se convirtió en otra cosa, en algo diferente, que está corrompido. Que trae impiedad. Y este asunto de matrimonio, el casarse y darse en casamiento, podemos decirlo de esta manera, en los últimos días, todo este asunto de casamiento se va a convertir en algo tan suelto, tan suelto. Tan arruinado, tan degradado. Vean hoy, el casamiento del mismo sexo. ¿Qué clase de casamiento es ese? Vean todos los divorcios que hay, casi el 50% en este país, y subiendo. ¡Ey! ¿No funcionó? Ah, bueno. ¿Para qué estar encadenado a algo que no va más? Así que, separémonos. Me parece que cometimos un error. Fue una mala pata. ¿Por qué permanecer en este error? ¿O vos y yo realmente no somos compatibles? Así que vayamos más bien a la corte. Casamiento y darse en casamiento. Se trata, aquí es tratado en forma liviana. Es un asunto liviano. Mi carga, hermanas, es darle vuelta a esto. El casamiento, de acuerdo a Dios, es lo más elevado. Es lo más honrable. El asunto más importante en su economía. En nuestra vida humana también. No solamente el casamiento divino, sino también el casamiento humano. Hermanas, pero también hay hermanos aquí. Bueno, no tenemos que considerar el matrimonio como algo fácil y algo liviano. No. Ustedes ven en Hollywood todos los días películas, Netflix y cualquier cosa. Y ven, se enamoran, se desenamoran. Y temo por los jóvenes, que no están tan amarrados a la tradición. No, sí, saben, hoy gente ni se casa. Más bien juntos. En algunos países en Europa hay cada vez más personas que viven juntas. El casamiento es algo antiguo. El hombre moderno no se casa. Más bien, viven juntos, es algo conveniente, y no hay que hacer nada. Más bien, lo único que tiene que hacer es sacar los muebles. Se terminó el matrimonio. Ya estamos en un mundo post-matrimonio. El matrimonio ya dejó de ser algo importante o sagrado. Y temo tanto por la siguiente generación, que su concepto está muy contaminado por el pensamiento de esta era. Esta es la filosofía de hoy. Necesitamos que ser lavado, un lavado cerebral apropiado, entiéndanme. Ser lavado por la palabra del Señor, por la palabra del Señor. Volvamos a la palabra del Señor y creerla. No estoy aquí para tirarles algo, para pasar algo de juicio y condenar gente. No, yo no estoy aquí para eso. Tengo una carga por nuestros santos, hermanos, no solamente hermanas, para que vean de vuelta a esto. No quiero utilizar la palabra institución, porque incluso esa palabra lo baja. La sociedad están rechazando a no solamente el matrimonio, están rechazando a Dios, rechazando el propósito de Dios, están rechazando la orden del Señor. Eso es serio. Y cuando eso sucede, la sociedad humana se deshace. No estoy aquí con una carga en el recobro del Señor. Estamos llenos de hermosos matrimonios. No estoy ahí. Que eso sea por la misericordia del Señor. Pero mi carga es ayudar a todos a que revean este asunto, utilizando la vista del propósito eterno de Dios. Nuestro matrimonio tiene que ver con el propósito de Dios. Sigamos. Y por supuesto, Hebreos dice, hay que sostenerlo en amor. Hay que tenerlo en amor. ¿Por qué? Porque es algo lindo. ¿Por qué tenerlo, este asunto, el matrimonio, en honra? ¿Por qué hay que mantenerlo así. ¿Alguna vez nos preguntamos? ¿Para que usted sea una buena persona? No. Esto tiene que ver con el propósito de Dios en la iglesia hoy. No se equivoquen, el enemigo está haciendo de todo para destruir matrimonios. Si no hay divorcio, de todos modos, ese matrimonio está todavía destruido desde adentro. Hay muchos casos, se ve. Es solamente un show, algo superficial. Por buenas razones, esta mañana, mi carga es acerca del propósito. Ojalá estuvieran todos los hermanos también. Esos también necesitan esta palabra. Tanto como las hermanas. ¿Por qué? ¿Por qué hay abusos en la familia? Verbal, emocional, e incluso, a veces, hasta abuso físico. ¿Cómo puede suceder cuando usted honra el matrimonio? Y cuando honra el matrimonio, seguro que honra la relación, ¿no? Entre esposo y esposa. Usted está se están honrando mutuamente. Usted respeta. ¿No? El matrimonio tiene dos piernas, ¿no? Es amor y respeto, pero solamente amor y no respeto, no. El esposo tiene que honrar a la esposa y la esposa al esposo. Y hablo en serio de esto. No estoy hablando de algo cultural. No. Si vemos lo que el matrimonio es, mi matrimonio, los matrimonios de ustedes, en el propósito de Dios, toda su actitud, su sentimiento va a cambiar. No es acerca de mí de tener un buen matrimonio. Eso sería, es bueno, pero no. Pero no es el propósito. No me malentiendan. No, yo no estoy hablando de matrimonio con propósito, pero desgraciado. No. No me malentiendan. Yo quiero que todas tengan un matrimonio bendito. No, pero para solo estar contentas, no es llegar a la cumbre. No es el propósito. Sigamos ahora. Punto B. El deseo de Pablo en Efesios 5 era abarcar la vida matrimonial y la vida de iglesia al mismo tiempo. Ustedes todas conocen Efesios 5, ¿no? Donde Pablo, no se entiende, ¿para dónde va Pablo? Está hablando del esposo y esposa, está hablando de Cristo y la iglesia, y vuelve a esposo y esposa, y después a Cristo y la iglesia. Se ven los dos matrimonios, el divino y el humano. Es como lo mismo. Pablo no los disparaba, no los separaba, los mezclaba, los mantenía los dos juntos, porque él sabía que... porque sabía que en realidad la vida matrimonial forma parte de la vida de iglesia. Su vida de iglesia es esencial en la vida de iglesia. Mi matrimonio, algunas dicen, se terminó, ¿eh? Ya no importa. Mientras yo esté entregada a la iglesia, sea fiel a la iglesia y venga a las reuniones, y no me importa mi matrimonio. ¡No! Está equivocada. Nuestro matrimonio es parte, es algo intrínseco de la vida de iglesia. Al estar sentada ahí, no piensen así. No piensen de hacer algo. Vamos a continuar aquí y ser impresionadas con la palabra de Dios. Punto 2. El matrimonio ha sido dispuesto por Dios y es importante para Dios. Toda la Biblia habla acerca de matrimonio. A ver, toda la vida, toda la sociedad humana habla con, por ejemplo, con Israel, y en el Nuevo Testamento también. Es lo mismo. Tenemos este asunto. No le hemos dado este asunto su lugar en la vida de iglesia. Así que entre nosotros tenemos pobres experiencias y nuestra vida de iglesia está muy impedida debido a esto. Y incluso afectadas por matrimonios que no son sólidos. Ah, cuando Dios creó al hombre, vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Por lo tanto, Dios determinó hacer ayuda idónea para él. Esto demuestra que el matrimonio es conforme a la ordenación divina y santa de Dios. Espero que todas recuerden esto, ¿no? Divino y santo. Divina y santa. Divina es, Dios es la fuente. Adán tenía una necesidad, pero Adán no pensó en esto. Fue Dios el que puso en Adán con una necesidad de casarse. Y es santa. ¿Santa qué es? ¿Qué es algo que no es común. No permitan que el matrimonio se convierta en algo común. La raza humana es algo común ahora, pero no dejen que usted, su matrimonio, se convierta en algo común, que es tratado en forma común. Compré una vasija de vidrio muy hermosa. 10,000 dólares. Créanme, voy a estar caminando así con esta vasija, porque esto es algo muy caro, es un tesoro. Y de repente soy muy cuidadoso. ¿Qué tal acerca de nuestro matrimonio? Temo que cuando apenas llegamos a la casa, tiramos la vasija al aire, ¿no? La manera que hablamos, la actitud, la manera que tratamos al esposo o la esposa, no importa. No. Así que no me sorprende que después de un tiempo esto se quiebra y se termina. Porque es común. No es santo, no está santificado. Inmediatamente, después que Dios creó al hombre, le mandó, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. O sea, le mandó que llenara la tierra de seres humanos. 2. El propósito de Dios en Génesis 1 es que solamente creara al hombre. Él lo creó al hombre para que lo exprese y para que lo representara. Uno positivo y uno negativo. Hacer eso, él tiene que llenar la tierra. Y así que eso significa, los hombres que él hizo, ¿no? ¿Cómo puede el hombre llenar la tierra si solamente hay un Adán? Y Dios no va a volver a hacer otros Adanes. Va a ser 1,000,000,000, hasta Dios se va a cansar de hacer tantos Adanes, ¿no? Creo. No. Cuando lo hizo a Adán, hizo, esto es muy bueno. Porque hizo el molde, el primero, ¿no? Pero ahora hay que reproducir esta imagen en miles de millones y llenar la tierra. Esto es antes de la caída, ¿no? ¿Cómo? No por crear un otro hombre, sino al tener a Adán, tener una fuente, la fuente de la humanidad, no por Adán mismo, sino por una ayuda, la otra mitad. Por eso la palabra de hermano Lee es matrimonio, esposo y esposa, es como una sandía partida a la mitad. El hombre, cuanto mucho es Adán, así tan maravilloso como es solamente una mitad, y Eva, que salió de Adán, es la otra mitad. Estas son dos mitades que se unen para hacer una sandía. Dios no quiere media sandía, Él quiere toda la sandía. Incluso hoy, incluso decimos mi mejor parte, ¿no? Mi otra parte no vino. Incluso decimos, nosotros mismos decimos eso. Todos los seres humanos son una mitad. No hay ni un ser humano que sea completo. Usted solamente es un 50%. Y si no se casa, queda en un 50%. El casamiento es el propósito de Dios, para que las dos mitades se junten y procreen para la continuación y mantenimiento, incluso para la propagación y esparción de la raza humana, que es la raza de Dios, hecha a su imagen. Esto indica que necesitamos estar casados apropiadamente de acuerdo al propósito de Dios y para el propósito de Dios. El propósito de Dios es para mantener la existencia del hombre en la tierra. De lo único que están hablando es tener bebés. ¿Dónde está el amor? Bueno, yo lo puedo decir. El amor es el medio, es el medio ambiente, el medio, es la condición. Pero el amor no es el propósito. Dios amó al mundo. Eso no habla de propósito. Eso habla de su sentir, su compasión, su amabilidad. ¿Dónde está el propósito? Los que creen en Él tengan vida eterna. Ese es el propósito del amor. Así que aquí vemos que no mucho se habla acerca del amor. No significa que no haya amor, pero no se habla mucho. Habla del propósito, de la existencia y multiplicación del hombre. El hombre debe disfrutar de la provisión de Dios para llevar la vida humana, así como la vida matrimonial, para garantizar la existencia y multiplicación de la humanidad a fin de llenar la tierra, de modo que Dios pueda salvar a algunos hombres, a fin de producir la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuyo resultado será la nueva Jerusalén, la cual es el agrandamiento y expresión eterno de Dios según la economía eterna de Dios. Eso está bastante lleno, ¿no? Todos conocemos estas palabras, pero esta mañana quiero hacer esta otra conexión. Primero, conectar su matrimonio a Génesis 1. Propósito. Y otra conexión a Apocalipsis 22, que es el cumplimiento. Hermanas, esto no estamos exagerando y no lo estamos espiritualizando. Esto es real. Apropiadamente hablando, de acuerdo a la intención de Dios, nuestro matrimonio tiene que ver con la Nueva Jerusalén, con la edificación. Y usted puede decir, ¿qué? Si yo digo, sí, es verdad. Por eso es que tenemos que tener cuidado de nuestros matrimonios. No solamente para nuestra felicidad, ¿no? Nunca descuento eso, nunca lo. Pero hay algo más en vista. ¿Cómo puede haber Nueva Jerusalén si no hay? Si no hay, si no hay personas glorificadas y transformadas. ¿Y cómo esas, esos hombres pueden existir si nunca nacen? ¿Y cómo, si no nacen, si no hay matrimonios juntándose para poder dar a luz a alguien? ¿Ven esto? Así que no estoy, no tengo el tiempo para hablar acerca de la familia, pero esa va a ser mi siguiente carga acerca de la familia. Nuestros hijos, nuestra descendencia, hermanas, son, ellos son para la Nueva Jerusalén. Ellos son, están por el propósito de Dios. ¿Saben? Si, si usted entiende esto, si usted realmente cree en esto, incluso van a orar diferente. No solamente van a orar, Señor, por esto, Señor, ayuda a mi esposo, no, ayuda. Pero pueden pedirle al Señor, Señor, mi, el hijo que me diste, todos los hijos son, da, son, son dádivas del Señor, ¿no? Él no es mío, no solamente es para mí, él no es, este hijo o hija es para tu propósito, no es para mi disfrute, tiene que ser, porque él nació en esta familia, él o ella, entonces está santificado, por lo menos posicionalmente, ¿no? Para empezar, van a orar pidiendo esto en una forma fuerte, no para que el Señor los ayude, no, ustedes están tocando el propósito de Dios y su corazón. ¿Hemos hecho eso? Depende lo que usted ve. Bueno, ve, el enemigo de Dios tiene un deseo de logro de la meta de Dios, el cual depende del matrimonio humano. Punto B, ¿no? ¿Por qué hoy tenemos tantos matrimonios destruidos y familias destruidas? Sí. Porque la gente hoy están caídos. La gente hoy está caída. Con la carne, con sí mismo, con pecado, con tantas cosas, con el mundo, todas estas cosas. Pero recuerden, Dios tiene un enemigo. Y el enemigo, como un león, está buscando a quién devorar. Recuerden esto. No solamente para consumir y devorar al individuo, al creyente individual, pero también para dañar y destruir matrimonios y familias. Familias cristianas y matrimonios cristianos, especialmente, porque estamos hablando en una, en, acerca de los cristianos. Mi matrimonio, como el de ustedes, está bajo asalto del enemigo, de parte del enemigo. Y el enemigo va a tratar de hacer cualquier cosa, incluso a nosotros, nos va a usar a nosotros, ¿no? Nuestra carne, a través de nuestra carne, nuestros celos, todas clases de cosas va a utilizar para acelerar la destrucción. Yo siento, hermano, yo les estoy hablando a ustedes, hermano, estos hermanos acá en el frente. Si el Espíritu nos lidera, que las iglesias tienen que levantarse para orar por los matrimonios en el, la vida, en el recuerdo del Señor. No solamente para que salven algunas almas y orar para que algunos estudiantes sean salvos de los campus universitarios. No solamente para por hermanos y hermanas estén fuertes en la vida de iglesia, pero específicamente para orar por matrimonios. No por algunos matrimonios necesitan oración, porque hay algunos que tienen problemas. No solamente eso. Más bien orar por todos los matrimonios. Los que están bien, los que están normales, para que también el Señor haga algo, para fortalecerlos. Aún más con su propósito. Bendecir a todos los a todos los matrimonios por su propósito, por su nombre. Mientras el Señor nos lidere en esto, ¿no? Porque esto es una batalla espiritual. Esta mañana cuando me levanté, le pedí al Señor, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué serían los puntos? Y la palabra vino, batalla. La guerra espiritual, ¿no? Nunca pensé que esto, la batalla, era el matrimonio. Sí, el matrimonio está en el frente de la guerra. Los cañones del enemigo y las balas están dirigidas para destruir matrimonios. Si no lo destruye, aunque sea reducirlo en una forma que no sea efectiva. Eso no nos sirve en la vida de la iglesia. ¿No? En la manera de Dios, nosotros abrimos las casas, abrimos las heladeras, casa en casa nos reunimos, ¿no? En la Biblia. En la próxima mensaje vamos a hablar de todas las casas gloriosas que había en el Nuevo Testamento, que fueron utilizadas por el Señor para su economía. Pero esas casas no existen si no hay matrimonios apropiados. Miren a Aquila y Priscila. Si no hay una Aquila y Priscila, Pablo hubiera tenido le hubiera costado mucho llevar adelante su ministerio. A donde este matrimonio iba, abrían sus casas este matrimonio. En Roma. ¿A dónde estaban? ¿A dónde fueran? Eran un ejemplo. Miren, yo no estoy soñando, loco. De pedirle al Señor, por todos los matrimonios. No creo que eso esté mal. ¿No? Queremos tomar América. Distribuir la Biblia por todo el sur de Estados Unidos, hermanas. Si nuestros matrimonios no son fuertes y sólidos para la vida de iglesia, podemos expandirnos todo lo que querramos, pero el testimonio no se va a poder mantener. No podemos practicar la vida de iglesia en una forma fuerte. ¿Lo ven? Vean. Estoy salteando acá. No es acerca de su matrimonio, no solo su matrimonio. Es acerca de sus hijos. Es acerca de nuestros hijos, los míos. Así que, en un casamiento, en un matrimonio, que esté mal, es una cosa que esté mal. Pero las víctimas son los hijos. Las primeras víctimas son los hijos. Por el resto de sus vidas. Hermanas y hermanos. Hablo en una forma muy honesta. No es placentera esto. Hasta incluso puedo ofender. Les pido perdón. Pero la carga en mí, de acuerdo a mi observación, es tan pesada. Necesito hablar de esto. Los hermanos que me invitaron aquí, ellos dijeron, ellos me dieron la libertad que compartan lo que yo quiera. Así que tomo el permiso de ellos. Pero no solamente esto para ustedes, esto es para todas las iglesias, por todos lados. Hoy, no solamente para los americanos, también en China, en Taiwán. Ellos están con el mundo occidental, están alcanzando al mundo occidental en eso. El divorcio en China es enorme. No piensen que son conservadores. Nada, ellos también están siguiendo el mismo modelo. Estoy muy claro. No puedo ir al segundo mensaje. A menos que ustedes quieran que yo vaya al segundo mensaje. Si quieren, ustedes quieren, lo hago. Porque ya son las 11:15, ¿no? 11:15. Tenemos que darle 15 minutos de café y recreo. Así que tengo que encargarme de cuidarlas a ustedes. Déjenme preguntarles. ¿Quieren que vaya a mensaje 2? Que podría hacerlo. ¿O quieren que termine mensaje 1? No, bueno. Yo también siento lo mismo. Hay un eco, ¿no? Hay un eco aquí. Estos asuntos son tan críticos. Quiero ser un poquito más específico, ¿no? En vez de ser superficial. Espero que toquen algo del corazón de Dios, el pálpito del corazón. No piensen acerca, mi matrimonio. No, por ahora. Por ahora. No se preocupen de eso, ¿ok? Vamos a solamente encargarnos del hablar del Señor. Estemos abiertos a la carga del Señor. Y sigamos por ahí. Pero entonces ya tenemos esas dos tareas, ¿no? La primera tarea, que es orar, leer, primera de Corintios, hasta el fin del año. Y empezando el año, orando, leer, primera de Corintios 13. Y también el himno que yo les di humildemente. Y segunda tarea, que se junten con unas hermanas y métanse en este mensaje 1 en este mes de diciembre. ¿Muy bien? Bueno, podemos parar acá.